Radio Cine presenta la entrevista.
¡Ay, papachi! No está frío nada nuestro caserío. Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri.
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Scholari Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca a Scholari con K y con Z en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
A Scholari Training. Conviértete en un experto de Scholari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ahí va la hostia!
Hi, it's Amos Gitai, and this is greetings to Radio Cine, and shalom.
El cine no solamente se ve en las propias salas, sino que en muchos casos, bueno, ya estaréis pensando, sí, también lo vemos en internet, bien. También lo podemos ver en el teléfono móvil, bien. Pero el cine también en ocasiones se lee y en ocasiones nos hace reflexionar. Y para leer, incluso reflexionar sobre el cine y sobre la ciudad, pues tenemos aquí en Radio Cine a Vicente Rodríguez Ortega. Vicente, bienvenido a Radio Cine. ¿Qué tal?
Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú?
Oye, acabas de sacar un libro que se llama La ciudad global en el cine contemporáneo. Una perspectiva transnacional. Ya así como que impacta, ¿no? Además, en verde tenemos La ciudad global en cine contemporáneo, el subtítulo es Una perspectiva transnacional. Ya como primer acercamiento, digamos, al libro, ¿nos puedes decir un poco, pues eso, como la película, la sinopsis? ¿De qué va?
La sinopsis del libro.
Sí.
Va de cómo intentar acercarse a ese término que se utiliza tan a menudo, la ciudad global,
uh-huh,
a través del cine,
uh-huh,
y cómo diferentes cineastas utilizan una serie de sistemas estéticos, podemos llamarlos, uh-huh, apuestas ideológicas para codificar o representar la manera en que la ciudad global contemporánea, porque el uh-huh libro va más o menos desde el año 1995 hasta el 2011,
uh-huh,
se representa de diferentes maneras. Siempre teniendo en cuenta que la ciudad global nunca es un singular, siempre es un plural, por eso las ciudades globales.
Uh-huh.
Y una perspectiva transnacional básicamente significa que no se toma un cine nacional como punto de referencia, sino la manera en que diversos cines interactúan continuamente a través de diferentes espacios geopolíticos, a través de diferentes fronteras, tanto estéticas como ideológicas o políticas, como también a nivel de producción.
Uh-huh. Oye, para ponernos, una vez que ya nos hemos situado más o menos ya en lo que es tu libro, que tenemos aquí entre nuestras manos, editado por Shangri-La. Para ponernos un poco en contexto, ahí tenemos una pequeña biografía tuya, y resulta que para estudiar cine, nada más y nada menos, que te fuiste a Iowa y luego terminaste haciendo un doctorado en Nueva York.
Sí.
¿Eso cómo fue? ¿Cómo le da uno? Yo sobre todo pensaba lo de Iowa. Digo, este chico le ha dado por irse aquí a Iowa a estudiar cine. ¿Qué ha pasado?
Es curioso porque la Universidad de Iowa, uh-huh, está en Iowa City, que es una especie de oasis en mitad de la nada.
Uh-huh.
En Estados Unidos existe algo que no tenemos en España, que son las ciudades universitarias,
uh-huh,
en las que todo digamos, da vueltas o está relacionado con la universidad.
Uh-huh.
Iowa City será una ciudad de unos 80.000 habitantes,
uh-huh,
pero yo diría que 70.000 están relacionados con la universidad.
Uh-huh.
Entonces, en esta universidad, los departamentos de cine, teatro, el departamento que se llama Creative Writing, escritura,
uh-huh,
creativa,
uh-huh,
de hecho llegó a ser el que tenía más reputación en todo Estados Unidos.
Uh-huh.
En mi caso, me fui allí porque una profesora de filología inglesa de la Universidad de Valencia,
uh-huh,
había hecho un intercambio allí y empezó a mandar a estudiantes de Valencia hacia Iowa con la premisa en la que tú dabas clase de español en,
uh-huh,
la universidad y con eso te pagabas la estancia,
uh-huh,
y no pagabas a la universidad.
Uh-huh.
Entonces llegué a Iowa por eso y allí hice un máster de, podría llamarse comunicación audiovisual, en la que se combinaba un poco tanto la práctica del cine, la producción,
uh-huh,
como el pensamiento crítico.
Uh-huh.
Y de allí me fui a Nueva York, como siempre hacen muchos hombres siguiendo a una mujer,
uh-huh,
mi novia de aquel momento, Y estudié, perdón, primero trabajé en una compañía llamada Pinnacle Systems, que es una compañía que vende sistemas de montaje para televisiones. Sí. Y mi trabajo era enseñar a, o dar cursos de capacitación a los montadores a diferentes empresas en las que las vendían, como Televisa, TV Azteca y cosas parecidas. Y de ahí me di cuenta que el mundo de lo real, el mundo corporativo en Estados Unidos, después de trabajar 15, 16 horas al día, de momento no era lo mío. Así que decidí solicitar el doctorado en NYU y me aceptaron, me dieron una beca y es lo que hice. Sí. Más que nada, mi trayecto desde Iowa a Nueva York, aparte de la influencia femenina, va seguido por un intento de combinar la teoría y la práctica del cine desde diferentes perspectivas.
Entiendo. Pero no solamente te has dedicado, digamos, a estudiar el cine, a la teoría y demás, sino que tengo aquí anotado que recientemente hiciste un documental llamado Freddy's. Sí. ¿Puede ser? Sobre Nueva York. ¿Ahí ya va tu interés por la ciudad o cómo fue?
Bueno, viví en Nueva York 10 años y tuve la suerte de que mi bar favorito estaba, la suerte o la desgracia, a tres calles de mi casa. Freddy's, que ahora ha reabierto en otro lugar, era un lugar especial y mágico. Por diferentes razones. Primero, porque la decoración es indescriptible. El manager, Donald Finn, es un artista plástico y también hace montajes de películas de serie Z de diferentes maneras. Sí. Y siempre están proyectándose en las pantallas de Freddy's. Segundo, estaba lleno de acabados, pero también de artistas, de músicos. Había una, lo que llaman una backroom, en la que había interpretaciones de todo tipo, desde free jazz, pasando por country, pasando por un karaoke, un anti-karaoke, que lo llamaban, pasando por clases de ganchillo, o divas cantando ópera con un gin tonic en la mano. Y ese bar desapareció, ese lugar, porque un especulador de inmobiliario decidió construir ahí el nuevo estadio de los Brooklyn Nets, que ahora se llaman los New Jersey Nets. Y justamente la manzana en la que estaba Freddy's era el final del parking de ese estadio. Entonces compró el edificio, los tiró de allí y ahora no hay nada. Entonces el documental va sobre los últimos días de Freddy's, sobre las reflexiones de Freddy's, perdón, sobre las reflexiones de las diferentes personas habituales, músicos, artistas que frecuentaban el lugar, y al mismo tiempo va sobre el cambiante mundo neoyorquino en la era del alcalde Mike Bloomberg, que es un mundo muy corporativo, muy orientado hacia el beneficio de corporaciones que no respetan las maneras en las que estilos de vida que no son adecuados a este tipo de pensamiento se puede sedimentar en un barro durante generaciones y generaciones. Entonces, por eso hice este docu. En parte es un testamento de despedida, porque yo me iba de Nueva York después de 10 años, y en parte es también un intento de reflejar el cambiante escenario urbano en esta parte de Brooklyn.
Oye, ¿y qué pasó entonces? ¿Que Bloomberg te mandó a Madrid o cómo sucedió ese?
No. Lo que sucedió es que yo llevaba 10 años en Nueva York y como todo neoyorquino adoptado, siempre tienes relación de amor o odio con la ciudad.
Sí.
Entonces yo llevaba ya 3 años pensando en irme de allí, porque había terminado mi doctorado en el 2007 y estaba trabajando en diferentes universidades, dando clases como asociado o profesor visitante. Entonces pedí una beca postdoctoral en la Universidad Carlos III, en la que en un principio no me aceptaron, pero resulta que estaba en la lista de espera. Y alguien decidió no aceptar la beca, me llamaron y me vine para acá.
Estupendo. Y ahora entonces estás en la Universidad Carlos III dando clases, ¿no?
Sí, soy profesor en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual y llevo aquí desde el 2009. Primero tuve la beca y ahora tengo lo que se llama, en términos académicos, una plaza de ayudante de doctor, que no es titular o no es el funcionario, es simplemente una posición semifija durante un periodo de tiempo de 4 años.
¿Y cuándo surge la idea de hacer este libro, La ciudad global en el cine contemporáneo? contemporáneo?
Surge... mi trabajo de tesis tenía que ver con esto. Y por otra parte, tenía la intención de, después de haberme pasado como 10 años escribiendo en inglés, intentar escribir algo en castellano. Cosa que fue difícil para mí porque todo mi vocabulario adquirido a nivel teórico y a nivel de el slang o el lingo o la terminología o la jerga de lo cinematográfico me lo sabía mejor en inglés. Entonces miré diferentes editoriales en España y Shangri-La, porque conocí la revista, pensé que quizás sería un lugar adecuado para publicar... este libro. Entonces, lo que hice fue, por una parte, retomar mi interés por la ciudad global, que ya estaba presente en mi tesis, y por otra, actualizarlo con análisis de películas o de series más contemporáneas, como The Wire o la serie de Paris Te Amo o New York I Love You. Y también los filmes de Lady Dior y Gomorra, que es una película que me interesó mucho a nivel de la ciudad fantasmagórica y cómo Nápoles nunca aparece, pero siempre está ahí. Entonces retomé un poco el interés anterior que tenía desde etapas precedentes y lo actualicé a través de, por una parte, un repaso teórico a lo que es la ciudad, lo que es la globalización o lo que no es, y cómo podía, de alguna manera... crear una estructura en capítulos que capturase diferentes versiones de estas ciudades globales.
Precisamente hablas, ahora que comentabas de la globalización desigual. ¿Qué es eso de la globalización desigual? Y además decías qué es la globalización, qué no es. ¿Podemos entrar ahí
en
ese tema?
Desde la globalización hay teóricos o intelectuales que piensan que comenzó con el descubrimiento de América. Hay otros que lo asocian con el cine, justamente porque los hermanos Lumière, como sabrás, mandaban a diferentes camarógrafos por diferentes partes del mundo para capturar con sus cámaras esas culturas exóticas para el europeo que no podía viajar, y luego lo llevaban a Francia y mostraban esos mundos que antes... eran inimaginables.
No hemos cambiado mucho, ¿no? Porque hoy todo el mundo casi está como loco por salir en televisión. Antes era por salir en eso que era el cine.
Sí, no, desde luego. Y además lo que pasa es que ahora todo el mundo lo puede hacer colgando un diario en YouTube.
Sí.
Pero cuando se teoriza la globalización, en muchos sentidos, estamos en un mundo globalizado. Pero eso significa que se está obviando que hay personas... por decir dos lugares, en mitad de los Andes o en Sri Lanka, que aunque parezca obvio que todos tenemos iPads, iPhones o Galaxies o lo que sea, no son parte de los mismos circuitos de intercambio transnacional que permite y enfatiza, o si quieres, el mejor término quizás sería intensifica el pandemonio digital. Entonces, es muy fácil, y hablo de esto, decir de esto en el libro, decir que si una mujer chilena compra en un mercadito de Valencia un poncho peruano a un vendedor marroquí. Globalización. Sí. Bueno, hay que pensar primero que quizá el poncho peruano, entre comillas, pone made in China o made in Bangladesh. Y número dos, que la mujer chilena o austriaca que ha viajado porque tiene la capacidad económica para hacerlo, pero muchos otros no lo tienen. Entonces, cuando hablamos de globalización, estamos hablando de unas premisas teóricas realizadas típicamente desde universidades en las que los que hablan de ello hablan desde una perspectiva o una posición de privilegio en relación a cómo el mundo global se está articulando. Por eso creo que es importante que cualificar el término globalización con el adjetivo desigual y, por otra parte, pensar cómo dentro de la ciudad global existen esos bolsillos o sedimentos de desigualdad que justamente facilitan que aquellos en posiciones jerárquicas, superiores o hegemónicas puedan desarrollar sus viajes transnacionales. Es igual que tener, la Europa sin frontera de Ryanair, ¿no? Todo el mundo puede viajar por 30 euros más lo que te cobren por la maleta, ¿no? Sí, pero hay gente que no puede viajar porque, entre otras cosas, llegó a Inglaterra ilegalmente hasta Pakistán y no puede cruzar fronteras porque quizá lo detengan o lo deporten.
Desde luego. Oye, y Llama la atención, a mí por lo menos de un primer momento, la elección de películas tan diversas como Chungking Express y Armagedón.
Sí.
Empiezas por Wong Kar-wai, luego hay los Disaster Blockbuster, que llamas. ¿Esto por qué? ¿Por una, digamos, precisamente para ser como más global? ¿Por qué estos contrastes?
Bueno, por una parte, la elección del primer capítulo que va sobre Hong Kong y Taipei, sobre Taiwán, sí. Wong Kar-wai y Sammy Liang, son dos directores que surgieron para el mundo occidental, al menos en mitad de la década de los 90. ¿Qué sucede? Que 1995, 1996, no sé si recuerdas tú, pero al menos en mi caso fue la primera etapa, época en que comencé a utilizar email de manera sistemática. Antes no hacíamos eso. Teníamos que ir a un internet café o a la universidad, a un ordenador. Y es el momento en que la red global digital comienza a implantarse en todo el mundo. Al mismo tiempo es la época en que directores de este cariz comienzan a exportar sus películas hacia Europa y comienzan a ganar premios por doquier. Otro ejemplo es Zhang Yimou, el director de La Linterna Roja, entre otras, o Red Shogun, que ganó, si no me equivoco, el Oso de Oro en Berlín y posteriormente en otros festivales. Cuando hablamos de Taipei y Hong Kong, estamos hablando de la ciudad pandemonio, monstruosa, que ha crecido excesivamente, y al mismo tiempo son dos centros comerciales fundamentales del este de Asia y por ende de todo el mundo. Entonces, estos dos directores, con apuestas estéticas radicalmente diferentes, se acercan a esa monstruosidad multicapa para capturar cómo esa globalización desigual se está articulando en estos lugares. ¿Por qué desde ahí ir hacia el disaster blockbuster? Precisamente porque hay una...
Yo pensaba, porque ya te las querías cargar esas chicas.
Ya lo hizo el disaster blockbuster antes que yo, ¿no? Porque hay una gran película de Anderson, Los Angeles Plays Itself, que es un documental sobre cómo el pasatiempo favorito de Hollywood es destruirse a sí mismo.
¿De Anderson? ¿Qué Anderson?
Creo que es Thomas Anderson. No, Paul Thomas Anderson no. Me estoy equivocando. No recuerdo el nombre ahora del director, pero se llama Los Angeles Plays Itself. Es un documental de hace pocos años dedicado a esto. Y generalmente hay un prejuicio en los estudios de cine, en España, en todo el mundo, tanto analítico como conceptual, como ideológico. Es decir, las películas de Bergman son maravillosas, las de Godard también, pero una película de acción, por decir algo así como La Jungla de Cristal, no es más que un subproducto.
Sí. En muchos casos a mí me da la sensación incluso que por el presupuesto, ¿no? Digamos, una película de gran alto presupuesto ya es que es una porquería, una película bajo presupuesto, como
sí, que tiene el rollo indie, ¿no? Eso no significa que yo piense que Pierre Le Fou es comparable a Armageddon, pero sí que pienso que hay un vacío analítico.
Gracias.
Entonces, hay un vacío analítico en el mundo del análisis fílmico en el que se denosta a films de géneros o subgéneros tales como el disaster blockbuster, el blockbuster de destrucción masiva. Y la manera en que la ciudad se destruye en estos films es, para mí, sintomática de los regímenes ideológicos, jerárquicos o hegemónicos que existen en el mundo. De hecho, hablo sobre que el principio de Armageddon, hay una imagen, que hay una ilustración en el libro, que, como sabes, Armageddon es del 1999, que de alguna manera predice, sin ninguna intención, el ataque de Al-Qaeda del 2001, en el 11 de septiembre. Si tus oyentes miran Armageddon, verán una imagen en la que el World Trade Center está penetrado por un meteorito que se asemeja casi idénticamente a cómo los aviones golpearon el World Trade Center en esta fecha. Y esa manera en que el cine y la realidad, si existe esta, tiene una relación dinámica e interactiva, es algo que me fascina. Entonces, por una parte, la motivación de escribir sobre el disaster blockbuster fue esta, y por otra también hablar de esta relación interactiva, por otra, llenar este vacío analítico que hay sobre este tipo de films porque son denostados críticamente.
Uh-huh, cierto.
Y al mismo tiempo también intentar acercarme hacia cómo el cine convencional representa la ciudad global y uh-huh. qué incluye y qué excluye. Uh-huh. Y qué clichés se convierten en dominantes, tanto lo que representa Nueva York como Venecia, Florencia o la India. La India es el Taj Mahal y Egipto son las cuatro pirámides de turno. Y esas culturas son reducidas a los clichés que históricamente se han convertido en sus símbolos.
Desde luego. El Thom Andersen, Los Ángeles Plays Itself, 8.1 en el IMDb tiene de...
Es buenísima. Me he equivocado porque sí que es... sí que era Thomas, pero es Andersen, no Anderson.
Claro,
sí.
Yo de momento pensaba en Wes Anderson.
No, no.
Si Wes Anderson había hecho algún documental, digo, podría ser un poquito raro.
A Paul Thomas le pega un poco, pero más, incluso.
Sí. Pero bueno. Oye, hay otro capítulo que es Ciudades Globales, Ciudades Locales, Réplicas, Drogas, Raza e Inmigración, que aquí es donde pones a Gomorra, como bien habías comentado. También aquí aparece The Wire. ¿Qué tipo de ciudades, qué tipo de acercamiento nos encontramos aquí?
En Gomorra también hablamos sobre Dirty Pretty Things de Stephen Frears. En España uh-huh. se llamó, creo que, Negocios Ocultos, ¿puede ser?
Creo que fue eso.
Sí. Justamente porque este film de Frías habla sobre los sedimentos o los uh-huh. estratos de inmigrantes que precisamente garantizan el funcionamiento de Londres como una capital global uh-huh. y que al mismo tiempo no tienen los privilegios que otras personas que tenemos el pasaporte adecuado, es decir, el europeo, sí. uh-huh. Poseemos. Gomorra es curioso porque lo que hace es establecer Nápoles como centro de droga, muerte y alienación, pero establece un eje norte y sur, porque no sé si recuerdas que en la película hay un ingeniero que se dedica a hacer que los residuos que empresas del norte producen desaparezcan uh-huh. en unos campos cerca de Nápoles, y esto a su vez hacen que las frutas y verduras de esos campos estén contaminadas. Uh-huh. Entonces lo que Gomorra hace, por una parte, es reflejar el paisaje urbano monstruoso, alienante uh-huh. del gueto de Scampia, que es uno de los centros de droga más importantes de Europa y por ende del mundo. Uh-huh. La dinámica destructiva, incluso autodestructiva, de la camorra y su relación con este, y cómo esto a su vez está relacionado con empresas que tienen negocios con multinacionales europeas y estadounidenses. Y la manera en que todo esto está conectado, de forma que son un continuo uh-huh. del que solamente podemos descubrir cada nodo, cada componente del mismo, si empezamos a entrelazar cosas o creaciones o negocios que aparentemente no están relacionados. Uh-huh. Pero lo curioso de Gomorra es que justamente traza un mapa fantástico de cómo lo aparentemente inconexo realmente es parte de un mismo continuo. Uh-huh. El hecho de que nosotros tengamos medicinas implica que probablemente diferentes empresas farmacéuticas las han probado ilegalmente con personas que viven en África y no uh-huh. tienen ni siquiera para comer. Uh-huh. Yo creo que el jardinero fiel de Meirelles es una película que refleja muy bien esto. No hablo de ella uh-huh. por temas de espacio, pero también sería bonito hacer una comparación entre Gomorra sí. y el jardinero fiel. Y The Wire, aparte de... Es una de mis debilidades. Uh-huh. Para mí es la mejor serie de la historia de la televisión. Uh-huh. Pero realmente lo que hace es reflejar la realidad multicapa, multirracial de Baltimore, uh-huh. que es una ciudad con uno de los índices de criminalidad más altos de Estados Unidos. Uh-huh. Y como el componente racial está presente en cada instante uh-huh. Del film. Perdón, de la realidad urbana de la ciudad de Baltimore. Y al mismo tiempo conecta las drogas de los guetos con la nueva política de inmigración y el peligro del terrorismo que se desencadenó a partir del 2011 uh-huh. y refleja el otro lado de lo que yo llamo America the Beautiful, que es una canción clásica de folk estadounidense sí. que, como comento en el libro, empezó a tocarse o a ponerse en cada celebración deportiva después del 11 de septiembre, como reafirmación de la identidad nacional. Y estos espacios no queridos, lo que se llama la inner city, la ciudad, el centro de la ciudad abandonado por aquellos que poseen suficientes recursos económicos para mudarse fuera al suburbio, que dicen los americanos, se han convertido justamente en territorios sin ley en los que el componente racial es indisociable de la diferencia económica y poder adquisitivo entre las diferentes capas sociales.
Desde luego. Oye, sin ser exhaustivos en el libro, pero sí hacia el final pones una conclusión y cuatro breves reflexiones. Entonces, ¿nos puedes apuntar alguna conclusión y cuatro breves reflexiones o nos las dejas que nos las leamos y ahora nos haces algunas reflexiones finales?
Mira, si quieres te puedo leer rápidamente.
Estupendo.
La última, porque yo ni siquiera me acuerdo de las cuatro breves reflexiones. pero la última, justamente, sí que para mí refleja de alguna manera el hecho de que hablar de la ciudad global significa siempre sacar conclusiones que, valga la redundancia, son inconclusas. Digo algo como es esto. Cuando explicas a un no nativo del castellano la diferencia entre ser y estar, normalmente se simplifica la materia argumentando que ser expresa un estado permanente y estar algo temporal, que puede cambiar. Las ciudades nunca son, siempre están. El cine nos descubre y redescubre este estar cambiante y de vez en cuando predice el cómo y las circunstancias del paso de estar a estar. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando tendemos cuando analizamos algo, tendemos a pensar en que las conclusiones que sacamos sobre ello deben ser precisamente conclusivas. Y para mí este no es el caso, justamente lo contrario. Mañana Wong Kar-wai puede hacer otra película de Hong Kong en que desvela un barrio de la ciudad, la manera en que dos individuos interactúan a través de diferentes objetos o medios de transporte, que revele algo de Hong Kong que pueda contradecir e incluso o complementar todo aquello sobre lo que he escrito de Hong Kong. Es algo parecido a lo que se puede pensar cuando paseas por Madrid y vas por Lavapiés y de repente te encuentras 10 sitios para comer falafel. Giras la esquina y hay 14 tiendas chinas de ropa al por mayor. Una de ellas se llama Pijama Juanito. ¿Qué llevó a un comerciante chino a pensar que el mejor nombre para su tienda era Pijama Juanito? Eso es algo único que solamente se puede dar en Madrid, en este contexto. Sí. Pero quizá haya un Pijama Juanito en Barcelona y un Pijama Juanito en México DF. Y son maneras en las que las diferentes culturas interactúan, a veces por desconocimiento y a veces por mera intuición, en la que la configuración urbana de cada barrio y, por ende, de cada ciudad, está en flujo constante. Y, por tanto, la conclusión fundamental de la que saco en el libro es que la ciudad global, ante todo, es impredecible. Y los sistemas estéticos o apuestas audiovisuales que los cineastas nos ofrecen siempre nos permiten revisar cualquier conclusión que podamos sacar para darnos cuenta que solamente estamos acercamos a la punta del iceberg, no mucho más, porque el iceberg es enorme y cambiante.
Por supuesto. Oye, aparte de tener esta punta de iceberg que es tu libro, ¿podemos seguir algunos otros artículos, reflexiones tuyas y demás habitualmente? Alguien que lea el libro dice, ay, yo quiero leer algo más de Vicente, que tiene que esperar a que saques el próximo.
Sí,
hay algo más por ahí. Cuéntame.
Bueno, pero primero solía escribir en un blog de la Filmoteca de Valencia, que desapareció lamentablemente por temas de presupuestos.
Caramba.
Ya sabéis que en Valencia no pagan ni a las farmacias, ni a las escuelas, y ni a nada. Estos días, o sea, que la verdad es que no me estoy quejando que haya desaparecido, en absoluto.
Sí,
era interesante porque era un blog de tendencias en el que básicamente escribí sobre cosas tan variadas como Chris Cunningham, o la última película de Terrence Malick, o cine documental contemporáneo, tanto en catalán o valenciano, en inglés y en castellano. He publicado también algunos artículos en inglés sobre diferentes temas. Uno es sobre Children of Men, los hijos de los hombres, creo que se llama en castellano, y Demon Lover, que es una película de Universal Jazz, que creo no se tradujo aquí.
Creo que no. Además la vi en, creo recordar que la vi en un festival de Sitges y luego tuve una distribución bastante cortita aquí en España.
Y se llamó Demon Lover, ¿no?
Sí, yo creo que era tal cual.
Y lo último que he hecho es el decano de mi facultad, Manuel Palacio, que es un especialista en cine y televisión en España, acaba de editar un libro sobre cine y la transición, y en él tengo un artículo sobre YouTube y la transición y cómo la historia se reescribe a través de YouTube. Eso es lo último que estaba haciendo. Luego tengo otros artículos sobre diferentes temas. Y también tengo una web, si no te importa, voy a hacer una pequeña promoción.
Para eso precisamente te preguntaba.
Que con un colectivo de Valencia tenemos una web que se llama thewatertapes.com, en el que grabamos a grupos de música tocando en el váter. Y la premisa básica es que el váter es un lugar sagrado para muchas cosas y también de inspiración. Muchos músicos, por ejemplo Björk, por ejemplo Shushu, el grupo Shushu, grabó álbumes enteros utilizando el baño como premisa y la acústica del baño. Entonces nosotros hemos tomado ese punto de partida y grabamos a grupos, pues no solamente de Valencia, sino de toda España, incluso de Nueva York también, en el váter.
Es un lugar con mucha reverb, digamos.
Exactamente.
Y en cierto sentido la batería la tienes ya casi incorporada, ¿no? La percusión, se puede utilizar muchas cosas ahí de percusión.
Sí, y básicamente ahora justamente estoy dando una clase de documentales y también me gustaría ampliar el estudio de cómo ciertos documentales que en su momento fueron parte de un todo, en la estética nueva del clip, del consumo del clip de YouTube, esos clips fuera de ese todo tienen un significado diverso en relación a cómo existían en concatenación con su lugar original.
Estupendo. Y aparte de alguna previsión de algún libro más, algún trabajo documental o ficción tuya más, ¿qué nos puede deparar el futuro en tu caso?
El futuro a nivel creativo, yo sinceramente estoy obsesionado con los carteles y las marquesinas de las tiendas en Madrid, porque creo que son fascinantes y en gran medida decadentes. Entonces lo siguiente lo que estoy haciendo ahora es una pequeña sinfonía urbana sobre el decaimiento de lo urbano a través de carteles o marquesinas que muestran el paso del tiempo en su propio ser, por así decirlo. A nivel creativo es lo que estoy haciendo y por otra parte quiero continuar mi investigación sobre la idea de sampling y la idea de o muestreo y la idea de resignificación, reescritura de historia a través del mundo digital, porque creo que es fascinante y solamente estamos viendo otra vez la punta del iceberg en relación a esto.
Estupendo, pues estaremos atentos a este iceberg tuyo, aunque alguna vez nos conmueva tanto como al Titanic, esperemos que no nos quedemos hundidos. Y en cualquier caso, pues ahora ya tenemos ahí en las librerías La Ciudad Global en el Cine Contemporáneo, Vicente Rodríguez Ortega, editorial Shangri-La. Así de sencillo es pedirlo. Si de todas formas se os olvida, pues directamente el librero le ponéis esta entrevista de Radio Cine y en media horita ya vas a ver exactamente lo que queréis, seguro.
Pues muchas gracias y prometo que si me entrevistas otra vez busco otra metáfora que no tenga que ver con icebergs.
Salvo que Titanic te guste mucho.
Sí, sí, monográfico.
Por supuesto, para la próxima. Venga, muchas gracias.
A ti, hasta luego.